Desde Los Ángeles, California, la información, el contexto y la opinión. Aquí comienza Dale Black and Gold Podcast.
Obviously disappointed for our fans. We couldn't give them 3 points tonight. I thought it was a great atmosphere tonight all around. So it was a successful experiment to play the Galaxy at the Rose Bowl. I'd love to see it again. Again, we're disappointed for our fans that we couldn't give them a win tonight in a derby. But I think it's also, if we're honest with ourselves, it's logical if you play the first half like you played.
Dos veces, dice Steve Cherundolo, que está decepcionado por los fans. Dice, estamos tristes porque no pudimos ganar los 3 puntos por los fans. Dos veces lo dice, se nota que está la intención. Después Silly Sánchez también habla un poco al respecto y también dice que está triste porque no pudo dar la victoria a los fans. Y yo digo, puta madre, o sea, carajo, ya estoy harto. Harto de que me digan que quieren los 3 puntos por los fans. Yo quiero que los quieran por ellos. Quiero que Cherundolo diga, estoy triste porque no conseguí yo la victoria. No porque no consiguió la victoria para alguien más. Que salgan los jugadores y que lo quieran ganar. Porque cuando uno escucha a los del otro lado, ellos sí lo querían ganar para ellos. Y dice, podemos, si lo ganamos, puede ser el momento de inflexión en la temporada para que salgamos de donde estamos. Queremos los tres puntos. No, quiero los 3 puntos para mis fans. O sea, no chinguen. O sea, llega un momento en el que en esta rivalidad el verdadero problema es que hay un equipo que sí se lo está tomando en serio y hay otro equipo que no se lo quiere tomar en serio. Y la verdad yo no entiendo por qué. Porque claramente 82 mil fans llenaron ese estadio y eso nos dice que esta rivalidad importa. Importa tanto que no había que haber regalado un tráfico en nuestra casa, porque eso fue lo que hicimos, le regalamos un tráfico y aquí es donde viene el mayor problema. ¿Cómo le vamos a pedir a los jugadores que jueguen este partido de manera especial si en el partido anterior contra el mismo rival vos lo que hiciste fue haber puesto a tu reserva? Entonces vos no podés venir y decirle a los jugadores, vayan, este es el partido importante, este es el derby, este es el partido en el que hay que ganar sí o sí. No podés venir y decirles eso cuando en el partido anterior no te importó, pusiste a los niños y bueno, casi se pudo, lasaña. Ok, pero bueno, nosotros tenemos peces más grandes que freír. Oh, los fritos salimos nosotros en contra León. Y nos quedamos como el perro de las dos tortas sin nada, ¿ok? Entonces, ese es el rant que tenía en mi corazón. Estoy cansado de que el club actúe o pretenda como que si no le importa, porque a nosotros, los fans, sí nos importa. Y con esto te doy la bienvenida, Gastón. Tenía que desahogarme de entrada. ¿Cómo estás?
Está bien, Pablo. Bueno, obviamente decepcionado, no es el resultado que queríamos en una noche tan histórica como la que fue en el Rose Bowl. Más de 82.000 personas en un partido de MLS es algo que hace 5 años quizás era impensado y LAFC fue capaz de conseguirlo, también con el Galaxy demostrando una vez más que somos la rivalidad más importante, más intensa de la liga. Y como bien decías, eso parece que no estuvo claro en los jugadores, ni en el cuerpo técnico, ni en las declaraciones que repasabas, ni en la cancha. Muy pocos de los jugadores realmente parecía que estaban jugando un clásico histórico como el que se estaba jugando, un clásico que podía cambiar los ánimos para el resto de la temporada. Y bueno, otra derrota no es aceptable, realmente ya no lo es. Te puedo aceptar que tuviste un mal partido, bueno, una vez, no dos, no tres, no cuatro. Ya venimos en varios episodios hablando de lo mismo, de los mismos síntomas. Y como siempre digo, si nosotros, yo desde 10.000 kilómetros de Los Ángeles me puedo dar cuenta, y vos que lo estás viendo desde el televisor, bueno, Pablo, es bastante evidente y es preocupante que sigamos con los mismos problemas. Entonces, lo malo de esta liga es que no hay descanso, ya mañana volvemos a jugar contra San José. Sí. Y a ver cómo sale el equipo, a ver cómo sale, porque sí. No solo es el golpe de la derrota clásica, es el golpe de la salida de Opoku, el golpe de la muy posible salida de Cifuentes. son realmente días muy movidos, no por lo positivo, lamentablemente, y veremos cómo reaccionamos, porque la verdad es que, no, ¿qué crees que te digan? No tiene buena pinta, no la tiene, y menos si no se traen refuerzos, que por ahora no hay ningún rumor, así que la veo difícil, Pablo.
Sí, mira, yo quiero poner algo en contexto, gente, quiero poner algo así en contexto o en lo que se refiere a las rivalidades, ¿ok? Uno tiene que entender que en México le dicen carrilla, ¿no? Aquí en algunas partes de Latinoamérica le dicen carrilla. No sé cómo le dicen en Sudamérica, allá en Uruguay, pero carrilla, banter o todo eso. Uno siempre dice ciertas cosas al rival y todo, pero hay que establecer que la realidad es la otra vez, o sea, estamos hablando de, creo que fue a principio de año o a finales del año pasado, River, Boca, pudo ganar un partido contra River después de 7 años de no poderle ganar a River en la Bombonera. 7 años de no poderle ganar al rival mayor en tu propia casa. ¿Me entendés? O sea, las diferencias entre las grandes rivalidades no son de 2 partidos como ahorita. El Galaxy nos lleva creo que 2 o 3 partidos de diferencia en cuestiones de... O sea, eso es una nada, eso es cerca en comparación de todas las demás rivalidades del mundo. Hay otras rivalidades como la del Bayern, la del Borussia. Andá, ve cuántos partidos le lleva el Bayern al Borussia y no deja de ser una rivalidad. O sea, miren, no es el fin del mundo. Yo lo único que puedo decir es que a mí me molesta... Que si nosotros hubiésemos salido con todo y lo hubiésemos perdido, bien perdido, o sea, perder con la frente en alto, a mí no me importa. Saber que el equipo lo dejó todo, pero el otro equipo fue mejor. Pero sabemos que el AFC viene en caída libre y que por lo mismo, aquí es donde viene mi molestia con Cherundolo. Escuche, mi querido Gastón. Me molesta... las decisiones que ha tomado Cherundolo. En el sí. Podcast anterior hablamos acerca de que lo perdió Cherundolo por haber dejado a Ily Sánchez cuando claramente era obvio que no la estaba haciendo, pero es una doble puñalada porque perdés a alguien en el medio que es importante y encima de todo lo pones a hacer un trabajo que no sabe hacer. O sea, fue doble, perdimos en el medio y perdimos en la defensa, va, está bien. Pero después de todo lo dejás 77 minutos, va. Eso es lo peor de todo. Lo peor de todo es de que no rectificás cuando te das cuenta que no está saliendo el planteamiento. Después venís y te das cuenta que Palacios está a una tarjeta de quedarse fuera. ¿Ok? Palacios está una tarjeta de quedarte fuera. Y si te pones a pensar cómo tenés tu roster, te das cuenta de que realmente perder a Palacios te va a empujar a improvisar en el Rose Bowl a alguien en la defensa, en el lateral derecho. Entonces no tenías que jugar a Palacios. ¿Quién le importa? ¿Qué carajos importa a Dallas? O sea, igual lo perdimos. Perdimos contra Dallas. Pero lo peor, perdimos a Palacios. Si hubiéramos tenido a Palacios, no hubiésemos tenido que usar a Dueñas, que injustamente se llevó o se ha llevado un montón de reclamos de parte de la afición porque estaba en una posición en la que quizás ha jugado antes, pero que claramente se nota que no es la posición en la que él se siente más cómodo. Él juega mejor en el medio, más arriba. Entonces, esa decisión, una vez más, de no haber guardado a Palacios y haber cuidado a Palacios. Yo sé que la gente dice, no, pero es que Palacios también se tuvo que haber cuidado o que Palacios es un profesional, debería haber evitado la María. Es muy difícil. El árbitro estaba, cualquier árbitro a veces te sacan a María por nada. La forma más fácil es darle la prioridad al tráfico, que es lo que no hizo el equipo otra vez, porque el equipo, no sé, por alguna razón quiere pretender que es un partido más. Y no lo es, gente, no lo es. No lo es. Así que
no lo es para nada, para nada, Pablo. Y además ahí quería aprovechar a mencionar 2 puntos en base a esa buena reflexión sobre Dueñas, sobre todo, que como bien mencionabas, las críticas que está recibiendo me parecen injustas y desmedidas. Yo entiendo que el fervor del fútbol nos lleva a decir cosas que no pensamos demasiado, pero tengan en cuenta que Eric Dueñas es un jugador que lleva menos de 20 partidos en primera división y que no juega como lateral derecho en el primer equipo desde hace 3 años aproximadamente, 2 años y medio. Y no solo que lo pones en un clásico, sino que lo pones en el Rose Bowl con, frente a 82.000 personas y con la responsabilidad de marcar a Douglas Costa, un jugador que jugó el Mundial. El Bayern Múnich, Juventus. Yo quiero ver qué jugador de 18 años en esas circunstancias hace un partido que, en mi opinión, tampoco fue tan malo como el de Dueñas. Si tiene el error en el gol, que es un error grave, lo es. Pero por lo demás, se mantuvo con bastante templanza. Y yo entiendo que muchas veces quizás la afición del AFC, por lo nuevo que es el equipo, no estamos acostumbrados a estos jugadores nuevos, a estos juveniles de la academia. Pero son justamente los jugadores que más tenemos que arropar. Porque Dueñas juega en el AFC desde que tiene 12, 13 años. ¿Lo vamos a matar por un error? No. No, porque es de la casa. Es un jugador que debería de estar jugando en el filial o que debería de estar cedido en USL. No debería estar jugando un clásico.
O por lo menos sí jugar ya en el primer equipo, porque la verdad que lo ha hecho sin desentonar. Pero no fuera de posición en el partido en el que lo estás poniendo, porque lo estás exponiendo a que emocionalmente lo vas a afectar, pues, de cara al futuro. O sea, sí te entiendo.
Ojo, una cosita de Dueñas que me gustó mucho. En el segundo tiempo tuvo ahí una pelea, por así decirlo, una discusión con Gastón Brugman y con Ricky Puig. No sé si viste, a mí me encantó eso porque demostró mucha personalidad, que a una edad tan joven a veces los jugadores se achican. Dueñas salió, defendió al club, se metió en el rifirrafe, como decimos acá. No sé qué expresión usan allá en Los Ángeles, pero ahí él me demostró de que él es el que menos tenemos que culpar.
No, sí.
Dueñas es un jugador que siempre deja todo. Tiene errores por inexperiencia, claro. Como lo estuvo Messi cuando empezó a jugar, como lo estuvo Cristiano Ronaldo. No es que todos estos jugadores, no es que Carlos Vela en su décimo partido en primera división era el crack que terminó siendo. No lo es. Esto es un proceso de formación. No nos olvidemos, no hay que hablar de cracks como los que mencioné. Murillo, cuando llegó a LAFC, tuvo partidos muy, muy malos.
Sí, cierto.
Y si le estamos teniendo muchísima paciencia a Buick, a Bogus, a Palencia, ¿por qué no tenérsela a Dueñas? Que es un jugador de la casa, que cobra muy poco, que siente los colores, que era parte de la 32-52 cuando era juvenil.
No, fíjate que eso te iba a decir, que en el caso de, en ese partido, para mí, los que sí le vi que le pusieron huevos, pero así, porque esa es la única manera, fue Dueñas y Ordaz.
Y hasta Chiellini, te diría.
Yeah. Chiellini sí, pero me refiero a que ese deseo, ese fuego que había por pelear contra el Galaxy, yo se lo vi a Dueñas y se lo vi a Ordaz de una manera que no... Lamentablemente, por poco se hace héroe Ordaz sobre el final, ¿no? O sea, que por poquito y logra... Lástima que no pudo entrar ese gol. Hubiese sido glorioso que pudiera un muchacho de la academia por lo menos no haber perdido el partido, aunque la verdad que hay que salir con ganas de ganar, ¿no? O sea, hay varias cosas que tenemos que tomar en cuenta y... respecto a lo de ganar, perder contra el Galaxy, que es que el Galaxy que viene en último lugar, miren, así es como yo personalmente veo las cosas. Yo creo que el Galaxy viene de menos a más, futbolísticamente hablando. De hecho, perder a Chicharito les ayudó, a pesar de que alguna gente diría, no, pues es que perdieron a Chicharo, que es su DP. Sí, pero han encontrado, de hecho, mucha más dinámica arriba. Y es un equipo que, en lo general, no juega tan mal, pero que ha defendido mal y que por alguna razón se le van los resultados. El AFC, por el contrario, es un equipo que empezó muy bien la temporada, pero poco a poco se ha ido diluyendo conforme van pasando los partidos, al punto que lo que nos sucedió contra León... Yo más lo atribuyo, no porque la Liga MX esté muy por encima o porque es que supuestamente LFC era el mejor equipo de la MLS. No, insisto, no lo es. No es el equipo. LFC no es el equipo que ganó el año pasado. Este LFC. Ahorita que se fue Opoku, que lo mencionamos, que tenemos que hablar de Opoku un poquito más adelante. Con Opoku ya son 9 los jugadores que no están del equipo. ¡9! Estamos a 2 jugadores de un 11 que ya no están del equipo campeón. Entonces no puedes esperar que todos los que han llegado o los que están tratando de suplir a toda la gente que se fue, incluso la gente que uno a veces se le olvida, porque mira, a mucha gente se le olvida que Méndez fue un jugador fundamental en el equipo también. Que mucha gente dice, ah, es que esos jugadores casi no jugaron. No, pero los pocos momentos de minutos que tuvieron no desentonaron y para fueron nada, ayudando a mantener ese ritmo constante de ir, de ganar el Shield y terminar ganando la MLS Cup, ¿ok? Méndez, Tello, son 2 jugadores que la gente piensa que no hicieron nada, pero que si te pones a ver los partidos poco a poco, te empezás a dar cuenta de que cada vez que estos jugadores entraban, era una cuestión para el equipo contrario, que no era lo mismo que entrar a Dueñas o Crisóstomo o Ordaz cuando entraba Méndez o Tello, ¿me entendés? Porque eran 2 jugadores con experiencia, que quizás no se robaron las cámaras, pero que nos mantuvieron ahí constantes. Este equipo ya no tiene esa constante desde la banca, es obvio. También hay que admitirlo, la ausencia de Murillo nos pesó, la lesión de Palencia fue... Mira, la verdad, yo te digo, si Palencia hubiese estado, estoy seguro que no perdemos ese partido. En serio. Pero también las lesiones nos han afectado, pero ahí es donde viene la otra parte del Galaxy. Es donde yo quiero darle el crédito a los jugadores del Galaxy. Porque tampoco es como que ellos no tienen lesiones, ¿me entiendes? O sea, se les lesionó Chicharito, se les acaba de lesionar Cáceres, que es supuesto...
Sí, no, estaban jugando con Lirdam, que es un lateral de central.
Imagínate, ¿no? Pero sacaron el trabajo. ¿Por qué? Porque lo querían de verdad. Y la gente, mucha gente de nosotros estaba burlando de que parecía como que hubieran ganado la final de algo, porque parece que cargados en los brazos llevaban a toda la gente. Mira, lo que pasa es que es un momento emotivo para ellos, ¿me entendés? Número uno, ellos saben que están en la mierda, que están muy mal, que les ha ido de la patada. Y siempre ganarle al rival es algo que te alienta a sentirte mejor. Y también la otra es que seamos sinceros, o sea, 82,000 personas estaban en ese estadio. El ambiente era increíble. La cantidad de aficionados del Galaxy que estaban del lado de ellos es una cantidad que posiblemente no han visto en años. O sea, yo vi comentarios absurdos y estúpidos de gente del Galaxy, por ejemplo, diciendo, vamos a tener que agrandar el Dignity. O sea, como mierda, o sea, solo porque...
Solo ya no contra nosotros,
o
Pablo.
Sea, sí, es exacto. O sea, se llenó porque era el tráfico, pero cuando vayan a jugar contra Vancouver va a estar medio vacío otra vez, y según ellos quieren como agrandar el Dignity. Pero vamos a que es parte del hype, ¿me entendés? Que ahorita están emborrachados de victoria. Y esa es la cuestión por la cual yo prefiero que nosotros estemos hablando pendejadas, emborrachados por la victoria, a que lo haga el rival. Por eso es que claramente, yo prefiero que nosotros siempre nos lo tomemos en serio y que nunca más, ojalá, les volvamos a regalar otra victoria. Porque ahorita ya nos llevan 2 derrotas consecutivas. Ya nos ganaron 2 veces seguidas. Entonces, duele.
Y además, Pablo, que... el Galaxy puede argumentar que nos ganaron 2 veces seguidas en su peor temporada de la última década.
Imagínate. Digamos,
no es el Galaxy de Zlatan, que ahí te entendías que perdieras dos clásicos seguidos. Sí. Y además, bueno, tenían un jugador como Zlatan que rivalidad afuera, ¿no? Es un pedazo de crack, una bestia. Pero acá me estás hablando de que el Galaxy te ganó con Jude de 9, un jugador que... es bastante limitado y no tiene demasiadas estrellas más allá de Ricky Puig, que me duele admitirlo, pero como hablabas de que hay que darle mérito al Galaxy, qué crack es Ricky Puig, qué partidazo se mandó una vez más, fue indescifrable para nosotros. Hay el mediocampo totalmente desestabilizado por un jugador, y eso te habla excelentemente bien de Ricky Puig y también bastante mal de nosotros, porque no podemos estar perdiendo el control de la zona más clave de LAFC por Ricky. Ilya Sánchez se vio totalmente desbordado en el primer tiempo. En tema ritmo se nota que está lento. También tiene muchos partidos encima. Ilya le ha tocado jugar prácticamente todo. Estoy deseando ya, por favor, que venga ese parón por League Cup para recuperar energías, que tanta es la excusa que se pone. Bueno, a ver si de ahí arrancamos de nuevo. Luego el partido de Acosta fue bastante pobre. Igualmente Tillman, Cifuentes cuando entró tuvo algunos mejores momentos que otros. Después tomó unas decisiones espantosas como en casi todos los partidos. Y Ricky Puig creo que fue factor fundamental no solo por su calidad técnica, por su entendimiento táctico del partido, sino por el tema de actitud. Vos lo veías que quería callar bocas. Que él no solo le mete goles a los juveniles. Claro, y lo de payaso con Chiellini era el ambiente perfecto para que jugara. Jugó, gol, asistencia. Ya está, listo. No podemos hablar más de Ricky Puig. Ya está. No tenemos ya excusa. Él habla afuera y habla dentro de la cancha. Nosotros hablamos mucho afuera y adentro de la cancha en esta ocasión no hicimos nada. Entonces, felicitar ahí a Ricky Puig. Porque es un jugador del que yo me burlé bastante en la temporada pasada cuando los eliminamos de playoffs. Y bueno, me cerró la boca. Y ojalá cuando nos volvamos a encontrar, seamos nosotros los que tengamos nuestra revancha personal. Pero a veces, Pablo...
Pero la revancha tiene que ser de los jugadores.
Ese factor.
Eso es, pero...
Fíjate, obviamente, ¿no? Y nosotros estuvimos bien. Ya. La hinchada estuvo excelente.
Exacto, siempre, como estuvo. Siempre.
Y siempre va a estar.
Y ahí es donde a mí me molesta. Por eso te digo que a mí me tiene enojado que me digan que lo quieren ganar por los fans. O sea, está bien, buena onda que lo quieres ganar por los fans. Pero es que es tan importante. ¿Cómo puede ser de que te levanta la camisola con los chavitos? Claramente se enoja Chiellini, pero no hay una respuesta emocional de los jugadores en el siguiente partido para venir a demostrarle algo. ¿Me entendés? O sea, es una cuestión, pero pasa por lo mismo que te digo. ¿Cómo exigirle a los jugadores? Como decía al inicio, ¿cómo podés exigirle a los jugadores y decirles, miren, este partido es importante, si en el pasado te valió... No te importó y pusiste a los niños, pues. O sea, ahí es donde hay un problema de raíz. Yo personalmente creo que Cherundolo por primera vez en la historia de su carrera, o al menos, bueno, quizás no de su carrera, por primera vez desde que asumió el control de LAFC, está siendo realmente probado. Y en mi humilde opinión está fallando. Está fallando en decisiones, en cambios, en administración, en muchas cosas. Y digo, por primera vez está siendo probado porque, seamos honestos, esta vez no tiene la calidad de plantilla que tenía el año pasado. El año pasado, de hecho, creo que algunos hasta se estaban quejando que no había minutos para los juveniles. O sea, que no había
Yo
minutos.
Yo era el principal.
Exacto. Sí. Porque no había minutos para los juveniles porque era un hambre y un deseo de salir campeones, de asegurar el Shield, que no soltábamos el pie del acelerador. Y nos dio con suficiente banca, insisto, porque que saliera Cifuentes y entraba Méndez, estaba Sifu, Acosta, o sea, Sifu, Acosta, Illy, Méndez, ¿me entendés? Blessing, o sea, la verdad, había una cuestión en la que mantenías el ritmo, como digo, no soltabas el pie del acelerador. Sin embargo, ahorita cuando haces el cambio de velocidad, las cosas no marchan bien porque, no se trata solo de la calidad de los jugadores, sino que hay que decirlo, también se trata de química. O sea, hay una química entre los jugadores, quienes se entienden mejor en la cancha. Definitivamente, Buick, honestamente, yo no espero absolutamente ya nada de Buick. Hay una, la primera que toca, hace una muy buena jugada, boom, y erra el pase. Erra el pase, ni siquiera tiro a puerta, nada. O sea, la primera que toca lo que hace es cagarla. Entonces, hay un verdadero problema en el cual el equipo no tiene química y definitivamente no les ves esas caras de alegría, de felicidad, de hambre de victorias como se les veía el año pasado. Lo que lograron el año pasado, la cohesión del equipo, el vestuario comprometido, decidido a ganarlo, este año no lo tiene. Y la realidad es que yo desde el año pasado critico a Cherundolo porque yo no miro que el equipo juegue del todo bien, pero de alguna manera ganaba. Pero ganaba por el hambre y el deseo de los jugadores. Ahora que los jugadores ya no tienen hambre y deseo, se acabó, porque las tácticas tampoco es como que, wow, qué brillante, cómo mueve la pelota LAFC. Nos hemos visto ideas.
Solo con Bob Bradley por momentos, pero tampoco.
Tampoco.
Con Cherundolo es muy cierto lo que decís. Entiendo la actitud. De hecho, yo en una discusión, en un podcast que tuvimos hace poco, mencionaba el tema de que para mí era actitud. Pero yo a veces me pongo a pensar, Pablo, y es en muchas ocasiones LAFC ganó partidos en el 90 con goles de suerte, digámoslo así, de suerte. Lo ganamos, lo empatamos
en la MLS Cup. De lucha, porque no se daba por vencido.
Sí, exacto. De lucha, me gusta más ese adjetivo. Gracias por la aclaración. Pero esa lucha era actitud. Pero no solo actitud, era actitud complementada con calidad individual. Porque el cabezazo que mete Gareth Bale, solo lo hace Bale. No te lo mete Bogus.
No.
El gol que mete Chicho contra el Galaxy en el último minuto de los playoffs del año pasado, no lo hace Buick.
Sí.
Entonces, yo creo que ahí está la gran disyuntiva que tiene el AFC ahora mismo. Porque yo creo que por más actitud que podamos poner, ciertamente hay falta de calidad en algunas
jerarquía
en algunas
es la palabra más que
calidad y jerarquía, pero calidad también, porque tenemos muchos jóvenes que sí se puede decir que son talentosos, pero por lo menos yo no entiendo talento como sinónimo de calidad. Me parecen que son dos cosas distintas. Talento puede tener un jugador, un freestyler, por ejemplo. Calidad ya es en la cancha, pero bueno, veremos ahora. Lo bueno es que está el mercado, estamos recibiendo algunos dolarcitos en la moneda de Don Garber, en GAM. Recibimos 1,75 millones de dólares en GAM, dinero falso del MLS, por Opoku, que fue vendido a Montreal. Una venta que yo te decía, Pablo, en el episodio anterior, si no me equivoco, que veía necesaria, que creía que Opoku tenía que ser vendido, solo que no esperaba que fuera dentro de la liga. Eso la verdad sí me agarró un poco en sorpresa. Pero
a mí no me agarró de sorpresa.
Sí, yo pensé que sí iba a ir a Europa,
Yo
sí,
no.
Sí lo pensaba.
Ah, yo no.
Pero bueno, igual me parece lo mejor para él, porque no estaba teniendo quizás la continuidad que él quisiera, y lo mejor para el AFC, porque se saca una cantidad que es bastante buena, es 1,75 millones de dólares en GAM, es mucho dinero, uh-huh. Es una transferencia interna que te da una buena reserva para poder incorporar algún delantero, ojalá, por favor, un 9. No, por favor, si hay alguien de la directiva escuchando, no traigan más extremos, por favor, traigan un 9. Y Opoku supongo que va a tener un aumento salarial bastante importante. Lo vamos a poder ver en los reportes de la Federación de Jugadores del año que viene. Y en Montreal va a tener más protagonismo. Se va a reencontrar con Bryce Duke, el Frankie de Jong gringo que lo tuvimos acá en LAFC durante el 2020 y 2021. Así que se nos va a Opoku, un jugador al que siempre le tuve mucho cariño, mucho, mucho, es de mis favoritos. Normalmente lo defendí a capa y espada frente a las críticas de cierto compañero de podcast. Y bueno, le deseo lo mejor, es un crack realmente. La carta que subió despidiéndose del AFC fue muy emotiva. Siempre se mostró muy agradecido al club por la oportunidad, orgulloso de representar el Black and Gold. Y ojalá que le vaya muy bien, excepto, como siempre, cuando juegue contra el AFC. Ahí, por favor, que erre goles como hizo contra Seattle dos veces en esta temporada.
Sí.
Pero
sí.
Yo, por lo menos, siempre le voy a desear lo mejor y lo voy a estar siguiendo a donde vaya, como hago con Chicho, con Rossi, con Brian. Así que ahí vamos a estar pendientes de Opoku.
Sí, mira, yo no es de que, como decía, yo no decía que Opoku fuera, como te dijera yo, que fuera un malísimo jugador, para nada, se me hace un jugadorazo. O sea, Y mira que vos no tuviste la oportunidad de verlo jugar en vivo. Este,
no, lamentablemente.
Le mando un saludo ahí a Eric, que yo sé que me está escuchando. Sí, pues, no me está escuchando porque no habla español. Pero Eric de Voices, ¿no? Los lugares de Eric están muy cerca del campo. Y la otra vez pasé saludándolo por allá y me senté un rato a ver el partido con él ahí en el. Y teniéndolo de cerca sobre la banda donde estaba Opoku. Así cerca, unos cuantos metros, viendo cómo controla el balón, y tú te das cuenta que tiene unas cualidades tremendas, Opoku. Tiene mucho potencial, tiene muchas cosas, pero yo personalmente no lo veía como el titular al estilo Chicho, porque la gente a veces molesta mucho con eso de que Chicho se come goles, o que ya viste lo que fue en Pachuca. No, Chicho es un jugadorazo. Lo que pasa que hay que tener en cuenta que este es un tipo de jugador que te va a dar goles importantes.
Y nos los dio,
en
gran cantidad.
En gran cantidad. Por eso yo decía el año pasado, cuando yo me metí a ver esos partidos, aún en los partidos que perdimos o los que ganamos en los últimos minutos, estaba la mano de Chicho, el pie de Chicho.
Siempre.
Por asistencia o por gol. De hecho,
o por estar molestando, porque era un jugador muy peleador.
De hecho, de los goles de Bale, si mal no recuerdo, dos son asistencias de Chicho. De los goles que hizo Bale. Pero bueno, no te obsesiones tratando de recordarlo. Pero yo recuerdo que sí hay asistencias, y que por eso yo no entendía por qué Bale y Chicho no podían jugar juntos, cuando claramente había una buena química. Pero bueno. Vuelvo a lo mismo, y yo sé que hay muchos que están hartos de Chicho, parece que es una exnovia que se nos fue. Pero,
lo es,
es que mira, la realidad es que para mí, entre más pasan los partidos y los meses, me parece incomprensible de parte de LAFC cómo podés ganarte la lotería encontrando un delantero tan importante, efectivo y entre comillas barato. Porque aún pagándole el límite del TAM, que hubiese sido 1.6, por ejemplo, el límite de lo que se le puede pagar a un jugador antes de ser DP, era casi duplicarle su salario. Yo pienso que si le duplicase el salario, cualquiera estaría contento. No creo que Chicho hubiese pedido ser DP. Si lo hubiéramos querido, yo no me la creo todavía de que, ay, es que teníamos que deshacernos de él por el. Yo no me la creo. Yo lo que creo es que vieron 6 melones. Y no pudieron decir que no. Eso es lo que yo creo. No
dijeron, vamos a invertirlo en dos jóvenes del este de Europa.
Exacto. Vamos a invertirlo en dos jóvenes, exacto. Sí. Vieron 6 melones y dijeron, vamos a traernos dos jugadores. Y fue una decisión de negocios y no deportiva. Y ese es el verdadero problema acá, porque yo creo que no se trata de ganar un campeonato y ya. Eso es lo que me está dando la impresión pasó por la mente del LAFC o está pasando. No estoy diciendo que no querramos ganar, solo estoy diciendo que aparentemente el plan fue, ya que salimos campeones, bueno, me lavo las manos, vamos a vender, vamos a tratar de hacer feria y de ahí vamos a intentar ganar otra. Yo creo que había que haber tratado de ganar dos campeonatos consecutivos, tratando de mantener la plantilla ganadora lo más posible sin permitir.
Por lo menos la primera mitad de la temporada que te alcance para la CONCACHAMPIONS.
Exacto.
Digo,
exacto,
si querían vender.
Exacto. Y otra cosa, seguimos sentados en un DP, un espacio de DP que no utilizamos. Y creo que nos pasó factura. Por eso no ganamos la CONCACHAMPIONS otra vez. Y dejar ir a Opoku, a mí en lo personal, me duele desde el aspecto futbolístico porque de los tres que hemos estado rotando, de los tres que han estado rotando ahí arriba tratando de hacer algo, el que mejor la ha hecho, aunque no al 100%, ha sido Opoku.
Sí, eso es indudable.
O sea, era Opoku primero, Bogus y después Buke, ¿va? Que son los tres. Buke el último.
Después Ordaz y último Buke.
No, ¿sabes qué? Tienes razón. Después Ordaz y por último Buke, ¿me entendés? Pero el que estaba como número uno haciendo el mejor papel arriba, independientemente que se comió algunos goles, pero proveía esa desestabilizaba o ayudaba a progresar el balón, que realmente el problema que yo le veo al LAFC de Cherundolo es que no tenemos alguien que nos ayude a progresar el balón en la cancha. O sea, que nosotros queremos, cuando recibimos, cuando recuperamos el balón atrás de la, en nuestro lado de la cancha, nos cuesta un mundo progresar ese balón lo suficientemente rápido para poder tener ventaja numérica o por lo menos no estar en tanta desventaja numérica. O sea, que recuperamos el balón, pero nuestra velocidad de progresión de balón es tan lenta que el equipo contrario se logra reacomodar en un bloque compacto bajo y nuestros delanteros siempre terminan en desventaja numérica. Siempre es un 2 contra 1. Y si es Buanga, olvídate, es un 3 contra 1. Siempre tiene 3 al lado. Y siempre. Así no se puede. Necesitamos a alguien. Y en ese aspecto, yo siento que Opoku ayudaba mucho cuando te agarraba el balón por la banda. Cuando agarraba por la banda. El problema es que Buick te puede ayudar en la progresión, pero el problema es que Buick progresa el balón para después regalarlo o perderlo.
Pero es cierto.
No te rías, es cierto.
No, me río por no llorar, Pablito.
Se progresa el balón, pero se lo quitan o erra el pase. Entonces, de nada nos sirve que progrese el balón a esa velocidad. Si no le va a atinar. Y Vela, mira, en el gol, Vela era el que estaba defendiendo. No le tocaba a Vela regresar hasta allá. Mira, los que estaban tratando, el pase que llega para que Ricky Puch meta el gol, los que estaban defendiendo era Vela y Buanga ahí atrás.
Tillman creo que estaba por ahí metido también.
Antes de meter el pase, me refiero, el pase.
Ah, sí, Vela y Buanga, sí.
Vela y Buanga eran los que iban correteando al jugador, que no me recuerdo quién es, el que hizo la asistencia. Le meten el pase y atrasito viene sin la misma velocidad, dueña, sin haber podido alcanzar a Ricky Puch, que se le fue corriendo como gacela, ¿me entiendes? No le dieron las piernas a Dueñas para alcanzar a Ricky Puch. Entonces, y viene el gol y pues...
Era Tyler Boyd el jugador de la asistencia.
Bueno,
qué golazo también metió Boyd.
Sí, pero también es error de Dueñas porque no lo fue a presionar dentro del área. O sea, no puedes no presionar dentro del área. No te digo que vayas y que trates de patearle el balón a un lado porque por el penal, pero es que tenés que irlo a apretar, no podés dejarlo, no podés esperar a que él tome la decisión cuando tenés a un jugador como él, a un delantero dentro del área. O sea, fue un error.
Que por cierto... Tres clásicos que jugó Boyd, tres golazos nos metió.
Sí, sí.
Va a ser el nuevo Zlatan en ese aspecto,
parece. Sí, es el nuevo Zlatan. Así se llama Boyd Ibrahimovic. Pero bueno.
Pero un poco menos arrogante.
Sí. Pero bueno, así están las cosas, señores. No sé, yo pienso que ya me siento un poco más desahogado, Gastón. Les soy honesto. Yo no los critico a los del Galaxy por celebrar como celebran. Porque esto es de ida y vuelta, papá. O sea, después nosotros les vamos a ganar. Y eso así es, así ha sido. Y cuando se quedan fuera mira, pues lo que sí me molesta es los fans que quieren hacer de menos la celebración del otro. Cuando nosotros ganamos en Carson, ellos estaban, ay, mírenlos, parece que ganaron una copa. Esa es la mentalidad de equipo chico. Va, ahora... Ellos están celebrando y nosotros les estamos diciendo exactamente lo mismo. Entonces, dejémonos de chingaderas, gente. Ya sabemos que ambos nos duele cuando nos ganan esos cabrones, los dos rivales, y ambos sentimos la gloria cuando les ganamos a esos cabrones. Entonces, ya no hay que estarle dando vueltas al asunto. Déjenlos que celebren porque al rato a nosotros nos toca celebrar y a ellos les toca decir, ay, miren cómo celebran. Si no, me cae mal, ¿me entiendes?
Sí, no, pero está bien, es parte de la rivalidad.
Es parte del fútbol. Imagínate la gente de Boca molestos porque los de River se están abrazando que ganaron un superclásico diciendo, ay, rent free en la mente, parece que odian más a su equipo. O sea, coman mierda, pues. O sea, son cosas de la MLS que realmente no entiendo.
Son las diferencias culturales.
Sí, no. Uno tiene que gozar. Yo gozo cuando pierden el Galaxy, cuando pierden. Yo lo disfruto y ellos disfrutan cuando perdemos. No hay que negar la rivalidad porque al final es un regalo futbolístico tener una rivalidad. Si no con cualquiera. Imagínate que el Galaxy no existiera y no tuviéramos un rival. ¿Quién podría ser? Seattle Pero con Seattle
sí,
nunca
tenemos. O Filadelfia ahora por este último
pero cada no, cuánto no vamos a jugar. O sea, perdimos el domingo y el lunes, el martes, perdemos el martes, y el miércoles tenés que ir al trabajo para que tu compañero de trabajo se burle de vos porque perdís. Porque compartimos en la misma área, las mismas, el sur de California está compartido por LAFC, Galaxy, gente que trabaja, amigos, que mira, mano, o sea, cuando perdés contra el Seattle, nadie en el trabajo te va a chingar porque nadie le va al Seattle en el trabajo, ¿me entendés? Son las cosas que tienen las rivalidades de ciudad que las hacen más intensas. La rivalidad más grande de España no es Barça-Real Madrid en intensidad. La rivalidad más grande es el Sevilla-Betis en intensidad. Esa es la rivalidad más grande. Al punto que hubo reuniones de ambos equipos para calmar las aguas porque ya se estaban pasando. Se estaban pasando las cosas. Pero bueno, se va, ¿cuál es la otra noticia que teníamos? Aparte de que se nos fue Opoku, al que le deseamos muchísima suerte. Voy a estar viendo los partidos probablemente para verlo a él y de paso para ver a Herrera.
Ah, bueno. A ver, Herrera, suerte ahí para la Copa Oro, como siempre. Y,
¿cuál era
y
la otra noticia?
Las otras novedades son dos. La primera es que desde Escocia están saliendo varios reportes de que Cifuentes va a ser oficial en el Rangers, en teoría, en esta misma jornada, el 7 de julio. Esas son las noticias que están saliendo. De ahí a que se cumpla o no, nunca se sabe. Los clubes tienen un funcionamiento interno muy distinto entre cada institución. Pero bueno, ya es una noticia que tampoco creo que hay que hablarla demasiado. De Cifuentes ya le dedicamos varios minutos en los últimos episodios. Parece que la transferencia se estaría cerrando en nada más 1 millón de libras esterlinas, que no sé, más o menos, supongo que debe ser...
Es como 1.5 millones. O sea, que van a pagar más por Opoku de lo que van a pagar por Cifuentes, en pocas palabras.
Exacto. Factor principal, Cifuentes termina contrato a fin de año, sí, necesitan venderlo sí o sí, es mejor sacar eso a no sacar nada, y bueno, si se va Cifuentes.
Y para Cifu, gracias Cifu, este es un mensaje directo para vos Cifuentes, gracias por todo lo que hiciste con nosotros, por los momentos buenos, también tuviste momentos malos, pero jamás voy a olvidar que también le pusiste muchas ganas, muchos huevos, y que me diste muchísimas alegrías, así que tampoco es como que lo odio, que se vaya, nada que ver, Sifu, te queremos. Yo, en lo personal, para mí siempre Black and Gold no es alguien que yo considere que cuando se vaya, de verdad, por ahí hay unos que no quiero ni mencionar cuando se han ido, ¿verdad? Pero que es que de verdad que se fueron y que no quiero ni hablar de ellos, pero Cifuentes sí, voy a estar al tanto y voy a tratar de ver el partido, si es que encuentro un stream para poder ver el partido cuando vaya a jugar. Está bien, o sea, ¿me entendés? Ese era el momento que te fueras, Sifu. Aprovecha tu oportunidad, ve y disfruta. Gracias por todo. Y vamos, pues, que qué bueno que siga creciendo en su carrera, pues, y que ojalá le vaya bien. Ya, así como...
Sí, no creo que llegue al punto de ver la liga escocesa por vos, Sifu, pero los de Champions sí los voy a ver.
Sí. ver uno que otro partidito nada más ahí para ver cuando juegue. Porque mira, yo te voy a... Sí, se te va a tener que ganar la titularidad. Yo no creo que llegue para ser titular, pero bueno. ¿Cuál es la otra, mi querido Gastón?
Bueno, hablamos de dos salidas, Pablo. Al fin una incorporación que no es un jugador de la academia. Vuelve Mamadou Fall a LAFC, el gran embaque.
pero casi que es lo mismo.
Pero viene del Villarreal, Pablo.
Viene del Villarreal.
Regresa de su cesión, en la que disputó alrededor de 25 partidos en el equipo B del Villarreal y 2 en el primer equipo, 1 por Copa y 1 por Liga. Decía Cherundolo en una conferencia de prensa la semana pasada de que lo nota más maduro, que lo nota más profesional, que era uno de los principales puntos que tenía que mejorar. Más allá del posicionamiento, que normalmente era bastante flojo, es una bestia física, es técnicamente para ser defensa central es una cosa espectacular, y viene en un momento en el que Murillo está lesionado, Long está con la selección, y creo que está lesionado también, o está ahí con problemas físicos, con Chiellini, que pobre, lo estamos haciendo jugar más de lo que puede, y él aún así se la está bancando bien. Así que, gran novedad, gran noticia el regreso de Mamadou Fall, un jugador que genera mucha ilusión, lo veía ahora leyendo los comentarios del post de LAFC anunciando su vuelta. hay bastantes expectativas puestas en él, no por nada, no es un jugador que llegó a debutar en la Liga Española, que muy pocos jugadores llegan a ese nivel. Ponele Ilia Sánchez, claro, fue en el Barcelona, pero Ilia, un jugador que ya sabemos todos lo crack que es, no llegó a hacer su debut ahí. Entonces, Mamadou viene con buena experiencia y a ver qué onda cuando regrese Murillo, cuando regrese Long, qué va a pasar ahí, porque vamos a tener cinco centrales que pueden ser titulares perfectamente, más o menos lo mismo que
Sí,
el año
hombre.
pasado.
Sí, tenemos una sobrecarga ahí de titular. Aunque te voy a ser sincero, yo me gustaría ver a Mamadou Fall como mediocampista defensivo. Te soy honesto, creo que tiene las
Y
cualidades para hacerlo.
tiene el físico, tiene la
Tiene el
técnica.
físico, tiene la técnica. Mira, lo que falta ver es si tiene la visión de juego, porque la verdad que es como una bisagra ahí en la que se abre y el medio campo. Pero bueno. Entonces Foll está de regreso, nos viene, como vos decís, nos viene de perlas. O sea, imagínate que si tan solo la ventana se hubiera abierto el lunes, un día antes, ¿verdad? Para que hubiera podido
Uf.
jugar el día del tráfico en el Rose Bowl, yo creo que hubiese sido un partido mucho mejor para nosotros, para
Sí,
no haber
hasta pones
improvisado.
a Maldonado de lateral,
Exacto, pones
Foll
a
de
Maldonado
central.
lateral y Foul juega con Chiellini y ya tenés un... Y esas son las cosas que a mí me molestan porque Gente, yo sí miro los partidos del Galaxy también. O sea, los miro porque es el rival y me gusta cuando pierden, disfruto y todo. Y a pesar de que veo que es un equipo que juega, no juega tan mal, pero que los resultados no se le han dado, o sea, cuando veo a ambos equipos, veo que hay mayor calidad del lado nuestro. Y por eso es que me molesta tanto la derrota que tuvimos. La verdad que no sé ni cómo carajos ponerle este episodio. ¿Cómo le querés poner, Gastón?
Va a haber que pensarlo, Pablo. Ahora no se me ocurrió nada, pero no creo que sea un título muy bonito. Ahí seguro la gente lo está leyendo en Spotify o donde sea que lo estén escuchando. Como curiosidad, normalmente es Pablo el que saca los títulos. Él es
Sí,
más,
no.
más metafórico que yo, la verdad. Más creativo, es un alma libre. Yo no tanto.
Pero bueno.
Pero fue un episodio bastante, es un episodio bastante abarcativo, Pablo. Así que
Sí.
hay que elegir bien ahí.
Sí. Bueno, y por cierto, nos toca jugar mañana otra vez contra San José, que ya
Otra
estoy
vez.
harto de jugar con San José, pero bueno, no sé cómo nos va a ir. La verdad que creo que después de lo del Rose Bowl, no espero tampoco demasiado de parte de los jugadores. El bache, es como vos decías, ¿no? Es como que nos vamos arrastrando para llegar a ese descanso,
Che,
¿no?
por favor que
Como
llegue,
que
por favor.
ya se terminó la primera temporada, como que fue la apertura 23 de LAFC, llegó a su final con tristezas porque se perdió una final de Champions y se perdió la final del Rose Bowl.
Y la Open
Sí, no, no, pero me refiero a que ahorita ya sobre los últimos partidos
Ah,
antes de que,
bueno,
entonces
sí.
el Apertura 23 se terminó y
Y te metió cuatro Houston. No,
Te
no fue un
metió
buen
cuatro
cierre, la verdad.
Houston, fue un cierre terrible de la apertura. Por ahí hay rumores de que vienen fichajes. Estaba, creo que, ¿cuál es el nombre este? Y Larramendi, que
Ah, sí,
posiblemente
la
vaya a
Ramendi.
llegar.
Sí.
Pero mira, ya no se ha escuchado mucho, pero sí sonó del lado de España. Y lo hablaban de manera muy, que como que estaba casi confirmado, al menos los españoles, la prensa española lo asumía que ya estaba confirmado. Y hay un pequeño reporte de Leo Flores, me parece, que es un jugador mexicano
Sí, de Tigres, ¿no?
de Tigres, pero que le pertenece a Pachuca, y como Garcés, nuestro director deportivo de fútbol, es director de fútbol, es su título. Nuestro director de fútbol fue el director deportivo de Pachuca. Me parece que hay probabilidades de que sea cierto por el hecho de que a mí me pareció, yo no sé ustedes, no sé si se van a meter en problemas los de LAFC por lo que, no por lo que yo diga, porque tampoco es como que nos escuchan millones de personas alrededor del mundo, pero sí me pareció un poco chistoso, entre comillas, sospechoso que lo vendesen 6 millones a Pachuca y a los seis meses se va por la misma cantidad
Colorado.
A Salt Lake. O sea,
Ah, perdón, Salt Lake, sí.
mira, te doy 6 millones de GAM o de TAM. Y dijo LFC, no, 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 brother, yo no te acepto 6 millones de TAM, no, gracias. dame dinero de a de veras, va, ¿cómo hacemos la jugada? Mira, por ahí tengo un cuate que trabaja en el Pachuca, él nos puede hacer la conecte. Te lo mando al Pachuca y de ahí te lo mandamos de regreso. ¿Qué te ve? Asunto arreglado. Y Pachuca dijo, ah, está bueno, probémoslo acá, igual no perdemos nada.
Mira, no es tan descabellada la teoría, Pablo, ¿eh?
Ah, entonces, no, pero a lo que quiero llegar es que hay una conexión y esa conexión con Pachuca es la que de alguna manera a mí, en lo personal, me mantiene con la esperanza de que, o no creo que esté en esta ventana, pero posiblemente cuando se vaya Vela, tengo la esperanza de que venga el Chucky Lozano a LAFC. Precisamente por esa conexión Marco Garcés con Chucky Lozano y Pachuca. No sé si sabías, pero ahí hay una conexión fuerte entre Chucky y Marco Garcés. No sé si sabías eso.
No, entre el Chucky y Marco no, sí. Pero en el caso, no tenía idea, uh-huh. Pero en el caso de que llegue este juvenil, que se me fue el apellido, Leo, no sé Flores, si me lo puedes decir. Leo Flores, no sería el primero que llegue a LAFC desde Pachuca, porque ya había estado Bruce Elmesmari, que en realidad que no nunca llegó a debutar con LAFC,
no, pues no la pegó,
estuvo en el filial, no la pegó, no jugó casi nada, y cuando lo hizo no destacó. Ahí está ahora en el América de México, jugó un partido en el primer equipo nada más, así que tampoco la está rompiendo demasiado, pero no, ya hay un antecedente, así que se está marcando ahí un camino de Garcés reclutando juveniles, cosa que me parece bien porque quizás no llega necesariamente a ser un jugador del primer equipo que viene a cambiar todo, pero LAFC 2 también necesita refuerzos, están últimos en su
pero
conferencia.
Él sí sería para el primer equipo.
¿Sí?
Sí.
Bueno, aunque sea para el primer equipo, tampoco estamos pidiendo a un jugador de Gareth Bale, pero
mira,
que venga
si viene a colaborar,
viene bien.
Si viene él, viene para el primer equipo en lugar de Opoku. Así te lo digo. Y viene a ser... No creas que es tan juvenil en ese aspecto, ¿eh? Entonces, si viene
bien... Está más formado, ¿no?
Mejor, porque
es más fácil para involucrarlo al primer equipo.
En teoría, y Larramendi vendría por Cifuentes... Y este jugador Leo vendría por Opoku, en teoría, ¿ok? Ahora, la pregunta es el tercer jugador que tiene que venir. Porque mira, si LAFC se duerme en sus laureles y otra vez nos echamos un año completo sin el tercer DP, puta madre, yo creo que hay que hacer una huelga al estilo Carson o algo así, ya cabrones, contraten el DP porque no podemos estar jugando con DP y medio, porque la verdad que Vela ahorita ya calidad de DP ya no tiene, sigue siendo un buen jugador, pero decirme que es el jugador que pone la diferencia en el campo, ya no. ¿Cómo la dejamos?
Bueno, la pelota que le mete a Buanga en el primer tiempo que...
Sí, no, ahí es culpa bien de Buanga también, que Buanga no sé qué le pasó, man. Regresó ya.
Con Buanga, quiero decir, aprovecho ahora para decir unas palabras sobre Buanga.
A ver, dale.
Que es un jugador fantástico, ya lo demostró en esta temporada y en su tiempo en Europa. Es un goleador potente, tiene un corte de pelo muy bueno... Pero creo que se le está subiendo un poco, no la fama porque ya es famoso, pero se le está subiendo los halagos que estuvo teniendo últimamente, ser nombrado al All-Stars, que lo están comparando ahí con los mejores jugadores de la liga, que MVP, porque últimamente, te voy a ser sincero, Pablo, ni está jugando como MVP, ni está siendo un compañero demasiado bueno para el equipo, porque lo noté bastante egoísta en los últimos partidos. Entiendo que puede ser por impotencia de que se la pasas a Vela y está lento, se la pasas a Buki y se tropieza, y se la pasas a Poco y la erra abajo del arco, pero contra el Galaxy sí me molestó bastante por momentos del partido, que yo sentí que quería jugar él solo. Que sí. Se creía, no sé, Messi, que iba a ser el Salvador.
Sí.
Hay que ver porque no sabemos realmente cómo está el vestuario por dentro. Bueno, yo no lo sé, capaz que vos sí, Pablo, no sé cómo está la cosa. Pero ojalá que Buanga recupere su confianza en los compañeros, porque hubo una jugada muy clara en la que tenía un pase al medio para Opoku y Vela, sí, que entraban solos por el medio, decidió pegarle al arco. Sí, sí. Hubo otras en
Opoku
las que...
también se la devolvió. También hay una que Opoku tuvo, sí, la oportunidad, sí, estaba solo.
¿Viste? Es la dinámica en la que se entra. Vos no me la pasás, yo no te la paso.
O sea, sí, es un problema real. No están jugando como equipo. No están jugando como equipo, entonces sí, sí te entiendo. Yo igual pienso, la gente está brava, molesta con Vela, pero nadie está molesto con Buanga, pero la verdad que Buanga tuvo dos, una que hubiera metido y por lo menos no hubiéramos perdido. Pues,
el
pero,
cabezazo ese que tuvo en los últimos minutos.
Sí.
Pero mira, él también hay que decir otra cosa, él fue el único que generó peligro, ¿no?
Exacto,
no hubo
también
ningún tiro de Vela, no hubo ningún tiro de Opoku.
No.
Entonces, mira... Sé que me estoy quejando, pero también en cierta medida prefiero que un jugador genere y que tenga ganas a que esté pasivo.
Sí,
entonces,
no, definitivo.
Es que es encontrarle ese equilibrio a Buanga, que quizás a veces se pone el balde en la cabeza, que es la expresión que usamos acá, se nubla y busca ese gol, ese momento de gloria. Y quizás a veces tiene que encontrar otra forma de lograrlo. No soy yo quien para decírselo, soy un aficionado, obviamente. Pero bueno, yo sigo confiando en él, porque también muchas veces somos extremistas en redes sociales, que ya ninguno sirve y al día siguiente estamos de vuelta. Y al día siguiente es el mejor jugador del mundo. Entonces, no seamos así ni con Buanga, ni con Vela, ni con Dueñas, ni con Ordaz, que también vi bastantes críticas por el gol que erró.
Oh, pues, no, me chingue. Miren,
no seamos así.
Bueno, gente, nos tenemos que ir porque el tiempo es oro y especialmente para mí es más que oro ahora. Les voy a ser sincero. No sé, es platino, no sé qué chingados es ya, es diamante o qué sé yo. Pero...
Es
TAM. Ya está, el tiempo para mí es TAM ahora.
Mejor para mí.
Entonces, les agradecemos su sintonía, la paciencia y a los que nos mandaron el mensaje que preguntando que qué onda con el podcast, pues ya disculpen, pero aquí está ya, lo están escuchando, se quedaron hasta el minuto 56. Entonces, y prometería subirlo a YouTube, pero no he podido, la verdad que no he tenido tiempo para hacerlo, pero bueno, por lo menos ahí vamos poco a poco, aunque sea en audio, empujando y agradeciéndole a la gente, la verdad, porque vieras, Gastón, nos escucha la gente y la gente pregunta cuando no grabamos. Entonces, pero gracias una vez más, compadre, gracias por haber estado conmigo aquí platicando del LAFC. Estaremos de vuelta la próxima semana esperando hablar de una victoria de San José contra San José.
Por favor, Pablo. Mira, sí. San José, que como último dato no va a tener a Jackson Jewell o no
ni
sé
a
cómo
Cowell,
se pronuncia.
Creo que tampoco Cowell. Sí.
Ninguno de los dos están en selección, así que es ahora o nunca ganarles a ellos, que también nos tienen
ya,
de hijos.
Ya también, sí, ya tienen nuestro número. Entonces, bueno, hasta la próxima, gente, y vamos, equipo, vamos.